Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. El día de hoy estamos muy emocionados y muy contentos de participar escribiendo esta Página Maestra de una manera diferente. Nos encontramos en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en las instalaciones de la FIL y agradecemos la colaboración del ingeniero Raúl Martínez en la cabina de Expo y al ingeniero José Luis Vázquez en la cabina central. Muchísimas gracias. Déjenme comentarles que desde el 2003 hemos estado participando ininterrumpidamente en la feria, ya son 19 años. Se editan 4 libros relativos a los premios más importantes que se entregan en la FIL, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola, Premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco y Jóvenes Creadores FIL Joven. Y junto con la librería Carlos Fuentes coordinamos el Foro de Libreros y el Foro Internacional de Edición Universitaria y Académica. Este es un programa en vivo en el que vamos a platicar de algunos proyectos fundamentales que la Editorial Universidad de Guadalajara ha llevado a cabo en estos 20 años que también estamos festejando. Platicaremos con personalidades que han hecho posible este proyecto y abordaremos temas como la edición universitaria y los libros colectivos, la promoción a la lectura y la creación literaria, el trabajo en conjunto y sobre nuestro trabajo como editores. Gracias a todos y todas por acompañarnos. De esta manera, iniciamos Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Le parecerá curioso que hoy, hablando de quienes hacen los libros desde las universidades en plena Feria del Libro, no hallemos mejor metáfora que cerrajeros. Creadores de pequeños mecanismos que abren, cierran, encuentran las llaves y se las arreglan para aceitar las bisagras que vincularán lo de adentro con lo de afuera y abrir puertas y ventanas. ¿Les sonará sospechoso que las editoriales universitarias promuevan y publiquen materiales que no sean solo libros de texto? ¿Que no editen solamente volúmenes para estudiar, tomar clases y sacar una buena calificación? Puede que hasta les resulte asombroso, después de escuchar nuestro programa de hoy, darse cuenta que no es extraño que desde el mismo momento en que nació la imprenta de Gutenberg, los textos publicados se convirtieron en el tesoro más valioso de los monasterios, la ley de los conventos, el secreto más preciado de la enseñanza y la meta para alcanzar el conocimiento anhelado. Finalmente, los libros, fabricados por maestros editores, fueron los objetos supremos de la sabiduría escrita. Los editores, el ilustre gremio que podía crear bibliotecas, ordenar y clasificar la sapiencia y formar una comunidad lectora. Las editoriales universitarias desde entonces son un territorio libresco que a la vez es casa, fábrica, un espacio de vida y una academia. Una suerte de escuela de altos estudios donde se reúnen escribanos, copistas, ilustradores, redactores y formadores. Sabios conocidos y por conocer. Todos celebrando la escritura y la lectura todo el tiempo. Han pasado muchos años y corrido muchas aguas, más turbulentas que mansas, desde aquellos tiempos. El mundo de las editoriales universitarias se ha transformado mejorándose. Hoy sus producciones librescas se han profesionalizado. Apuestan por la inclusión, la autogestión expresiva y el libre acceso. Sin embargo, tanto en tiempos pasados como en los de ahora, las editoriales universitarias conservan rasgos esenciales. Siguen siendo las encargadas de que todo lo recibido en el interior de escuela y la academia pueda salir al mundo y funcionar de regreso. Todavía son el enlace que vincula autores, contenidos y lectores, y de paso siguen practicando hechizos que permiten publicar libros para un público más general que estrictamente universitario. No es nada sencillo entonces el trabajo que durante 20 años ha realizado la Editorial Universitaria de Guadalajara. La fiesta se está celebrando justo ahora y no hay cumpleaños más feliz. ¿El regalo? Un libro que reúne, completa, demuestra y resume la labor y la gloria de esta comunidad. Se llama 20 años de libros y milagros, resulta el mejor testimonio editorial y uno de los más valiosos hechizos para llevar que usted puede conseguir en esta feria.
Esto es Página Maestra y estamos aquí en cabina en vivo y vamos a comenzar la plática. Tenemos como invitada a Ileana Ábalos. Hola Ileana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Ella es editora y coordinadora editorial de la Editorial Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Vanessa Robles. Hola Vanessa,
hola,
¿cómo estás?
Hola, es un placer estar con ustedes.
Bienvenida Ileana, de nuevo. Bienvenida. Gracias. De nuevo. Desde el 95, Vanessa ha trabajado en medios de comunicación, impresos, audiovisuales y digitales, y se ha enfocado en temas como la cultura, la pobreza y el medio ambiente. Ha recibido los Premios Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, el Iberoamericano Nuevo Periodismo de Cemex, FENPI, y el Premio Jalisco de Periodismo en varias ocasiones. Muchísimas gracias. Y vamos a entrar en materia. Quiero hacerles una pregunta. ¿Existen límites al momento de trabajar una edición universitaria de contenido académico?
Bueno, sí, porque hay que trabajar específicamente o básicamente para los académicos. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Obviamente los investigadores, publicar sus trabajos en los que se llevan pues años incluso, ¿no?, de investigación, y los transformamos en libros. Y ese sería, yo creo, que el primero de los límites, el público al que va dirigido, y es donde posiblemente se quede, aunque a nosotros nos interesa ir incluso más allá de esa frontera, tratar de que las publicaciones sean pues atractivas y llevarlas incluso a públicos que no sean a los que está dirigido específicamente esa investigación, sino que resulte atractiva para el público en general.
¿Y se puede experimentar o hay cosas en las que no están permitidas?
Pues nosotros como editores, no específicamente. Yo creo que ese es un trabajo de los autores y de los investigadores. Nosotros experimentamos más en la forma y en la edición para que precisamente alcance más lectores. Pero en los contenidos son básicamente, nos enfocamos en cuidarlos y en que sean pertinentes de publicación, que sean profundos y que sean interesantes, importantes y precisos, pero nos enfocamos también en la forma, y es lo que creemos que lo hace llegar más lejos.
Desde la trinchera académica, ¿cómo es posible hacer que un libro que propone una investigación, una reflexión minuciosa y especializada, logre ir más allá de la academia? ¿Podríamos hablar de una propuesta de difusión, de que los libros extienden su campo y sean de interés para nuevos públicos lectores?
Sí, yo pienso que sí. Yo creo que nos apoyamos ahí de los demás y de hacer sinergia con otras instituciones y con investigadores que a lo mejor trabajen los mismos campos y que estén en otros lugares, en otras instituciones o en otros países incluso, y es como creemos que así trascienden la frontera nuestros libros.
¿Cuáles son los retos más importantes? Tú has trabajado haciendo libros colectivos, has participado con otros. ¿Cuáles son los retos más importantes de un libro colectivo?
Mira, yo creo que el libro colectivo es una experiencia muy valiosa, no solamente para los autores, sino para quien recibe el libro. Porque a quienes escriben o hacen gráficos o fotografías, les permite tener otra mirada o trabajar paralelamente, simultáneamente, con dos miradas distintas, o tres miradas distintas, o cuatro miradas distintas. Yo no sé ustedes, pero yo gozo particularmente los libros, por ejemplo, de cuentos, ¿no? Que no llegan a ser antologías, pero ahí uno se puede dar como una muestra del trabajo de muchísimas personas y elegir a quien más le guste para continuar leyéndolo el resto de su vida. En el caso en los que yo he trabajado de manera colectiva ha sido con Jazz Monero, por ejemplo, y con Mae Lindstrom el año pasado, y es muy, muy sabroso porque son dos textos que corren en la misma carretera de manera simultánea, ¿no? A veces uno se adelanta y eso es muy valioso porque cuando una ve, por ejemplo, las fotografías de Mai, uh-huh, en el libro de 100 sí, voces de Iberoamérica en la FIL, a 35 años de la FIL, que fue el que salió el año pasado, yo veía a un autor o autora, son las 100 entrevistas con escritores y escritoras de Iberoamérica, yo veía a un autor a través de las fotos de Mai y yo decía, nah. A mí lo que me dio esta misma persona en la entrevista es completamente distinto a lo que está reflejando en la foto de Mike. Y no es que las personas fueran distintas, es que hay miradas distintas, lo cual hace sabrosísimo, pertinente y muy atractivo para distintos públicos el mismo libro, ¿no?
Una misma persona te puede contar distintas historias desde la perspectiva diferente como persona y la perspectiva del fotógrafo y de alguien que escribe.
Así es, ¿no? O del dibujante o de quien esté en el otro lado. Y eso es muy enriquecedor, insisto, para los autores y para los públicos.
¿Cuál es la situación actual de los libros colectivos en términos editoriales? ¿Cómo, por dónde va? ¿Se impulsan? ¿Gustan? ¿Les interesan? ¿Por qué lo hacen?
Pues yo creo que para llegar más lejos, sencillamente, como te comentaba hace unos minutos, hacer sinergia con autores, con otros editores o con otras instituciones o con otras editoriales, nos permite un mayor alcance, y creo que es fundamental para mover también los contenidos, ¿no? Para hacerlos llegar más lejos. Y pues es un trabajo titánico, ¿no? El hecho de reunir plumas, de reunir, como dices, ilustradores, los autores mismos, y el trabajo de edición para darle la narrativa precisa que tú quieres que tenga el libro, pues también es una chamba importante que lo va a permitir pues llegar más lejos.
Y no están exentos también de diferentes puntos de vista, y hablemos de conflicto, que luego eso lo puede enriquecer, ¿no?
El conflicto Totalmente. Es delicioso, porque te permite ponerte desde una mirada que no tenías antes. Y yo también quiero decir que felicidades a la Universidad de Guadalajara, a la editorial de la Universidad de Guadalajara. Todos los libros son colectivos, en realidad. Porque la gente aquí viene y dice, ah, el libro de fulanito, fulanita, pero no se imaginan toda la chamba que hay atrás de un libro que parecería simple, ¿no? Desde alguien que te dice, oye, no se entiende lo que estás escribiendo, que a un autor o autora le quedaba clarísimo, oye, aquí no se entiende nada. Hasta alguien que se encarga de diseñar ese objeto tan hermoso, aunque solamente tenga letras, como la gente piensa que solamente gráfica es... No, un libro tan bonito y llevarlo hasta el final. Imagínense en la portada, en la reseña que hay de los autores, en las últimas páginas, a veces en la introducción. Sí. Todos los libros son colectivos.
Es una creación colectiva, porque las editoras, editores, los diseñadores, los ilustradores, los fotógrafos, quienes imprimen, etcétera, etcétera.
Todo, es una cadena, y si un elemento de esa cadena se rompe, se puede caer un proyecto. Ha pasado y no nos gusta, pero ciertamente es un trabajo, como bien dice Vanessa, colectivo, en el que todos aportamos nuestro conocimiento, nuestra expertise y un cachito de corazón incluso para que los libros salgan como tienen que salir.
Y sumémosle la particularidad de que no es cualquier editorial, es una editorial universitaria, y no es cualquier universidad, es la Universidad de Guadalajara.
Así es, ¿no? Así es. Con libros de excelente calidad, bellísimos y pertinentes.
Pues el día de hoy estamos platicando, va a ser un programa muy diferente porque tenemos diferentes invitados, se nos está terminando el tiempo de este segmento. Quiero agradecer a Ileana Ábalos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ella es coordinadora editorial de la editorial, y a Vanessa Robles, que es autora, gracias, también, y que ha colaborado aquí en la Universidad de Guadalajara. Les agradezco su tiempo, les agradezco que hayan pues conversado con nosotros. Nos vamos a tener que ir a un corte y regresamos. Muchas gracias por su participación.
Gracias. Hasta luego.
Hasta gracias.
Por definición, la ciencia es conocimiento público, producto del desarrollo de las comunidades científicas. 3, 2, 1, 0. En la medida en que estas comunidades conocen los nuevos resultados de las investigaciones, estos son rechazados o aceptados y eventualmente incorporados a la edificación de lo que llamamos ciencia. A excepción de casos extraordinarios, el conocimiento científico no se construye a partir de cero, sino que es una empresa colectiva, y para participar en su construcción es necesario informarse, leer. Esa es una tarea ineludible para las editoriales universitarias, difundir los resultados de las investigaciones que se producen en las aulas. Pero también, imperfectas pero contundentes, las editoriales universitarias son el sitio ideal para esos otros libros, los de divulgación científica. Aquellos cuya sustancia nace de la ciencia, pero que han sido escritos con el afán de que cualquiera pueda leerlos. Libros que estimulan la continuación de la ciencia por otros medios, como aseguraba Isaac Asimov, es decir, libros que combaten la apatía y el desdén hacia el conocimiento científico, que reivindican la capacidad de asombro, la curiosidad omnívora, y mejoran la imagen pública de la ciencia al mostrarla como una actividad perfectible y sujeta a sus contextos y circunstancias, pero enormemente placentera y gozosa, evidenciando que las ideas científicas, además de comprensibles, también pueden emocionarnos.
Fragmento de elogio a los otros libros de Juan Nepote.
Descarga nuestra aplicación para iOS y Android, Radio UDG, y llévanos a cualquier parte.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
La editorial AZ Lib México te invita a las presentaciones de sus nuevas publicaciones en FIL 2022. Vámonos a la estufa con Janet, sábado 3 de diciembre. Presentación a cargo del chef Manuel Rivera, 16 horas y firma de libros 17 horas. Salón 7, Área Nacional. Editorial AZ Lib México. Ideas para tu vida. Encuéntranos en FIL 2022 en Avenida Cuentistas I1, Pasillo I.
Bastián y Bastiana, de Mozart. Una divertida historia de amor. Con la Orquesta de Cámara y Higinio Rubalcaba. 3 y 4 de diciembre, Conjunto Santander. Boletos en conjuntosantander.com.
Textofilia Ediciones recupera la noción de la lectura desde el placer, desde el gozo, mientras promueve autores y obras que marcaron un rumbo distinto en otras latitudes. Frido, Friducha, Frida, Un día en familia. Álbum ilustrado de Alonso Mercado y Ricardo Sánchez Riancho.
Capital Mundial del Libro.
Ilustrado de Bodour Al-Kassimi.
Tres Cruces.
Novela de Alejandro Paniagua. Ven y conoce los mejores títulos. Stand B25, Área Nacional, en la Feria Internacional del Libro. Textofilia Ediciones.
Hola, soy Gabriela Bautista. Para esta Feria del Libro produje una serie dedicada a las culturas árabes que se llama El Tesoro en la Arena. Al final, resultó una serie sobre algunos de los conocimientos que las culturas árabes han aportado a la humanidad. La puedes escuchar por Radio Universidad de Guadalajara a las 4 de la tarde y en nuestra sección de podcast. Te espero.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad.
Sobre la promoción a la lectura y la creación literaria.
Los libros no están escritos al azar, para quien los tome y lea, sino que los autores tienen una idea de sus lectores. En algunos casos llevan incluso dedicatoria. Van dirigidos a los pares, a los amigos, o a uno en particular, a la pareja o a los hijos, a una comunidad de ideas, a los discípulos, a los que tienen interés en ciertas cosas, a los que han solicitado el libro. En fin, que los libros no son, al menos no de entrada y a primera vista, para todos ni para cualquiera. Aún así, la magia de los libros consiste precisamente en que, una vez lanzados al mar, como la proverbial botella con su mensaje dentro, en principio cualquiera los puede tomar y verse atraído, llamado, concernido, seducido, impactado, incluso convertido y transformado o trastocado por ellos. Los libros crean a sus lectores, a veces para la sorpresa de su autor o la de los destinatarios originales. Mira tú, ¿quién iba a decir que este chico iba a leer ese libro y lo iba a leer de esa manera e iba a sacar eso de su lectura? Así son las cosas.
Fragmento de La Fuente de Luz, de Fernando Leal Carretero.
Ya estamos de regreso aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro, y ahora me acompañan dos invitados muy importantes, pues en todo lo que venimos platicando. Por un lado tengo a la maestra Elvia Velasco. Maestra, ¿cómo está? Mucho gusto.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
La maestra Elvia Velasco es maestra en promoción y desarrollo cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila, es profesora actualmente en el Centro Universitario de Tonalá y laboró en el Sistema de Educación Media Superior en el área de extensión y difusión cultural del 93 al 2007. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra. Y también tenemos como invitado al maestro Ricardo Sigala. ¿Cómo está, maestro?
Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara desde la FIL.
Muchas gracias. El maestro Ricardo Sigala es maestro en literatura del siglo XX, profesor y académico en la carrera de Letras Hispánicas del CUSUR, que convoca el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Es autor de los libros Periplos, si me equivoco en alguno, Paraíplos, me ayudas, Letras Sur, Domar Quimeras, Extraño Oficio y La Cristalina Superficie del Silencio, entre otros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar en este caso, en este segmento, sobre el fomento a la lectura. ¿Cómo ha sido la experiencia, maestro, de coeditar junto con la editorial Universidad de Guadalajara los libros del Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola. Por ejemplo, la experiencia con Elma Correa, ¿no? Que ya la tuvimos aquí en el programa y fue un programa maravilloso. Y nos platicó que tuvo el libro una gran recepción, ¿no? ¿Qué pasa con estos autores que tienen tanto éxito y que se convierten en un bestseller?
Mira, lo primero que me gustaría decir respecto a esta relación de el premio Arreola entre, digamos, el CUSUR, que es quien convoca el premio, y la editorial de la Universidad de Guadalajara, es que contribuye a cerrar un ciclo importante, porque muchos de los premios importantes nacionales de literatura no tienen contemplada la publicación del libro. Entonces, falta. Pues sí, tenemos una noticia de que fulano o fulana han ganado un concurso y que queremos leer ese libro, y a veces pasan años, mucho tiempo, y no podemos tener acceso al libro.
No tiene salida al mar de lectores.
Exacto, no cumple su ciclo. Uh-huh. Afortunadamente, esta unión de fuerzas que se ha hecho entre la editorial de la Universidad de Guadalajara y el CUSUR ha hecho posible que haya una colección que se llame colección
maravillosa,
Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Esa es la primera parte. La segunda parte es que cada ganador tiene una particularidad.
Correcto.
No solamente en la colección del concurso Juan José Arreola, en toda la galaxia del mundo editorial. Definitivamente todos son grandes autores, pero no todos tienen el mismo comportamiento, digamos, sus libros en el mercado, con los lectores. Has mencionado el caso de Elma Correa, que es sin duda la bestseller de la colección, un libro que el año pasado ganó el concurso y que en cosa de unos meses había agotado la edición, cuando en otras ocasiones necesitamos años, quizás lustros o décadas para agotar ediciones, ¿no? Ella... pues un carisma, y además un libro muy 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 atractivo, muy, ¿no? muy eficiente con la comunicación del lector. Y ella, bueno, es un buen caso porque se ha hecho una reedición de ese libro, pero como te digo, hay otros casos que son clásicos. Por ejemplo, aunque ese todavía no alcanzó a entrar en esta colección, el libro de Julián Gerber, uh-huh, que muchos dicen que es el más importante de los libros ganadores de la Arreola, porque se ha publicado en Europa, en Sudamérica, ha tenido muchas reediciones, ediciones de bolsillo, y bueno, como te digo, cada caso es distinto, pero aquí lo importante es que los lectores tenemos la posibilidad de leer el libro ganador del concurso Arreola a los pocos meses de que se dictamina. Eso es una gran aportación. Insisto, muy pocos concursos literarios tienen este carácter, y nosotros lo logramos aquí en la Universidad de Guadalajara.
Eso resulta ser algo propio de la editorial y del CUSUR, y resulta ser atractivo para estos lectores, y de alguna manera también ahí hay un fomento a la lectura, ¿no?
Por supuesto, sí, porque no se alcanza a satisfacer la necesidad de lectura solamente sabiendo que esta Alma Mancilla ha ganado el premio Arreola este año. Sí, es necesario leer ese libro,
claro,
y hay mucha gente deseosa de leerlo.
Claro,
¿no?
Claro que sí. Maestra, ¿considera que la promoción de la lectura y la creación literaria son inherentes, o al menos deben estar relacionadas en la práctica para mejorar la condición lectora de las personas?
Podemos decir que se da el caso de que muchas de las personas que escriben son extraordinarios lectores, pero también se da el caso de extraordinarios lectores que no necesariamente van a ser escritores. A mí me gustaría mucho hacer énfasis en la gran relación que ha tenido el Sistema de Educación Media Superior de la UDG con la editorial universitaria, pues precisamente a mí me tocó ser la impulsora de esta actividad, ¿no? Nosotros teníamos en prepas, y ahorita con el maestro Sigala, recordamos a personajes como César López Cuadras, que de alguna manera fue un elemento, una persona sensacional que nos ayudó a consolidar un proyecto de lectoescritura en las prepas de la UDG, ¿no? Entonces, nosotros teníamos la promoción de las personas que venían a la FIL con los alumnos y acordamos con los profesores de prepa, existe una figura que se llama responsable de lectoescritura ante el CEMS. Uh-huh. Todas las preparatorias, en mi época eran 40 preparatorias, ahorita son más de 120. O sea, eran 100,000 alumnos, ahora son más de 150,000. Wow. O sea, imagínate nada más el nivel de trabajo que la maestra Lilia Mendoza Roaf tiene en estos momentos en difusión y extensión del CEMS. Entonces, los maestros sugirieron la necesidad de crear a nivel un folleto, una publicación para los alumnos que venían de por sí a la FIL. O sea, todos los chavos de prepa siempre han venido motivados, invitados aquí a la Feria del Libro. Pues ve nada más cómo están los pasillos llenos de jóvenes, ¿no? Entonces, pues lo hicimos, ¿no? Hicimos un librito, un folletito con los propios profesores, que la mayoría egresados de letras, que escribían los textos para sus alumnos, ¿no? Y ahí los mejores, pues ahí eran los que quedaban, y ya una selección de la obra más asequible para los chavos. Pues cuando Zairi llega a la editorial y yo le muestro ese proyecto que teníamos nosotros, que ya llamábamos el Rulfito, porque básicamente era el ganador del premio Juan Rulfo, okay. Pues dijo sí. Y también teníamos el Creadores Literarios Phil Joven, cuyo premio, a partir de que estuvo la editorial, fue la publicación del texto, porque antes les dábamos 3 pesos, ¿no?
Okay.
Entonces, las facilidades que dio Zairi, primero, para hacer a nuestros profesores autores de libros, fue sensacional, y darles a los ganadores de Phil Joven, un concurso que tiene, pues, desde el 92, ¿no?, desde los 90s, aquí en la feria, pues, imagínate que ese fue el colofón, la cereza del pastel.
Y esto trasciende a lo que regularmente pensamos que hace nada más una editorial, que es hacer libros, ¿no? Es,
claro,
eso va
claro.
Un poco más allá.
Va mucho más allá.
Tenemos una realidad diferente a partir de la pandemia. ¿Cómo ha sido la evolución del fomento a la lectura y la creación literaria en esta nueva realidad post-pandemia? ¿Qué retos encontraron durante la pandemia que les ayudó a mejorar sus dinámicas de trabajo?
Bueno, todo pintaba catastrófico y apocalíptico, pero afortunadamente pues hubo imaginación, hubo creatividad y continuaron las actividades de una u otra forma. Es verdad que el contacto físico inmediato, la presencia, siempre es anhelada y se echó mucho de menos. Sin embargo, las cosas pudieron funcionar, pero hay un rasgo que yo he identificado derivado de la pandemia en lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. Uno es que se escribieron muchos libros durante la pandemia, y grandes libros. Por poner un ejemplo, contextualizando en lo que estamos, Alma Mancilla, que ayer presentó su libro ganador, Los Intrusos, del concurso de Juan José Arreola, ella escribió ese libro durante la pandemia. Elma Correa, el año pasado, también ganadora del concurso Juan José Arreola, escribió su libro durante la pandemia. Y estamos hablando de un par de libros que tienen una calidad que está muy por encima del estándar de estos, digamos, ganadores. Y podemos seguir citando muchos ejemplos. Y por otra parte, yo reconozco personalmente y con colegas, con alumnos, que durante pandemia mucha gente leyó más de lo habitual. Entonces, no todo fue negativo, ¿verdad? Se presentó como algo verdaderamente apocalíptico, y a la hora de hacer las cuentas dijimos, pues no todo resultó negativo. Hay cosas muy rescatables que aprendimos de la pandemia, ¿no?, y que se generó en ese momento.
¿Sucedió algo similar con el fomento?
Totalmente, totalmente, porque el encierro te da esta posibilidad de introyectar, de ir al fondo, de leer. O sea, gozamos la lectura como en la inmediatez. En la cotidianidad se pierde por desplazarte, por ir aquí y allá. Entonces fue un reencuentro para muchos, sobre todo mis alumnos que me lo han comentado, ese reencuentro con las horas de lectura que dejamos de tener por la cotidianidad. Y otra parte importante es que en esta introyección muchas personas se atrevieron a escribir. además resultó ciertamente terapéutico, ¿no?
Claro.
El escribir tus sentimientos, tus sensaciones, el añorar la presencialidad, pues es una fuente inagotable de creatividad,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, basta que estés en una situación extraordinaria para que se detonen en las diferentes personalidades necesidades de interacción que se suplen de manera creativa y maravillosa con la lectura y la escritura, ¿no?
Muchísimas gracias al maestro Ricardo Sigala del CUSUR y muchísimas gracias a la maestra Elvia Velasco, que estuvimos platicando sobre el fomento a la lectura y el fomento a escribir nuevas obras. Muchísimas gracias. Esto es Página Maestra. Estamos en vivo en la cabina de Radio Universidad aquí en FIL Guadalajara.
Las lecturas de educación ambiental de la editorial de la Universidad de Guadalajara, con sus archipiélagos de silencio y sus caleidoscopios de clamores, nutren la convicción de que todavía es posible participar en la asamblea de la vida y de emancipar una cultura mediante un ejercicio antiguo que ha sido nutriente interminable de la crítica y de la esperanza, la lectoescritura. Elba Castro y Javier Reyes, las lecturas crean posibilidades emancipadoras en el libro 20 años de libros y milagros de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Porque leer hasta que te canses se hace hábito. La casa editorial Malpaso te acerca a los grandes autores: Alma Mancilla, Malú Guajuca del Toro, Heriberto Galindo y Heriberto Coral. Visítanos en el stand HH38, Área Internacional, en la Feria Internacional del Libro. Casa Editorial Malpaso.
Lee hasta que te canses.
No estaba muerto.
Andaba de lector.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Radio UDG, la radio que llevas en tus mejores momentos.
Sobre el trabajo conjunto.
Nunca estaremos seguros de lo que provocará una idea que ha sido despachada al mundo por una persona, en un tiempo, un espacio y un contexto social específicos. Si enviar un mensaje cotidiano resulta todo un acontecimiento, una utopía en la que ponemos en juego no solo nuestras habilidades comunicativas y la de los otros, sino también nuestras convicciones culturales y capacidades de negociación política. ¿Qué pasa cuando lo que queremos divulgar es una innovación que implicó a su inventor años de formación especializada en una pequeñísima partícula que ni siquiera existe en el planeta que habitamos? Entonces, estamos frente a una empresa que requiere comprender el proceso comunicativo como un intercambio, una negociación, pero también como el traslado de un nuevo conocimiento que, eventualmente, permitirá crear y recrear nuevas ideas, determinar consensos y debates, desechar paradigmas y concebir en su lugar nuevas fronteras que nos permitan aprehender el mundo que nos rodea y transformarlo.
Fragmento de La transferencia del conocimiento, el afán por hacer llegar las ideas, de Margarita Hernández Ortiz.
Esto es Página Maestra, ya estamos de regreso aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en FIL Guadalajara, y tenemos a dos invitados con los cuales vamos a platicar estos proyectos compartidos con la librería Carlos Fuentes y estos proyectos que tienen que ver con pues todo nuestro trabajo. Agradezco que estés con nosotros, Verónica Mendoza, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Verónica Mendoza, ella formó parte de la FIL Guadalajara, donde se desempeñó como directora de expositores y profesionales, y en su gestión contribuyó al crecimiento de la feria y estuvo al frente de la revitalización y consolidación de programas dedicados a la formación profesional del sector, y actualmente es directora de la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, que está maravillosa.
Gracias.
Tapadísima. Muchas gracias. Y también tenemos aquí a Martín Martínez. Martín Martínez es un viejo conocido, no es viejo, es viejo conocido por nosotros, uh-huh, porque colabora con Página Maestra, él nos ayuda con todos los contenidos, él es editor de la editorial. Muchísimas gracias, Martín.
No, gracias a ti, Juan, gracias a todos.
Aparte es jefe de edición de centros universitarios en la editorial Universidad de Guadalajara. Entonces, pues tenemos a dos invitados que nos pueden hablar muy bien sobre lo que vamos a ir trabajando. Primero que nada, cuéntanos acerca de las novedades editoriales que están publicadas por la editorial universitaria este año y supongo pensadas para esta Feria Internacional del Libro.
Sí, claro. Bueno, hemos tenido una gran producción. Digo, no es noticia que la editorial de la Universidad de Guadalajara tiene muchísimo movimiento. Este año, desde luego, no fue la excepción. Y traemos muchas cosas que nos emocionan bastante. Fíjate, tenemos, por ejemplo, el libro Equinoccio, del autor Jorge Galán, que es el ganador del Premio Nacional Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco de este año. Este libro será presentado mañana y a mí en lo personal me encantó este libro. Es un poemario que pues habla sobre la ciudad y de los dejos más bien de ciudad y cómo interpreta la ciudad este yo poético, de los rescoldos que quedan nada más de lo que alguna vez pudo ser una ciudad. Entonces me parece, desde el punto de vista del autor, es algo muy, muy, muy loable. Es un poemario que a mí me encantó.
De por sí ya este premio tiene una confluencia interesantísima entre literatura, ciencia, eso es maravilloso.
Claro, en este caso, en la presentación de todo que acompaña a todos estos premios, ustedes pueden ver, van a poder leer justamente la explicación de cómo se lleva esta sinergia, ¿no?, entre ciudad, literatura, tiene mucha gran alcance, ¿no? Tenemos también el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2022, que se entregó a Mircea Cărtărescu, y se estuvo presentando hace unos días. Tenemos también el libro ganador del premio Juan José Arreola, Los Intrusos, que me parece que Ricardo ya había hablado
un poquito de
esto. Este se presentó ayer, es un gran, gran libro, yo lo disfruté mucho, estuve a cargo de la edición. Me encantó el libro, la verdad, es un horror psicológico, un horror muy, muy agradable.
Vamos,
sí, porque mezcla cosas entre el horror fantástico, pero el horror psicológico también. Entonces, los horrores cotidianos, los terrores que nos suceden todos los días, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un gran libro que todos tienen que leer. Tenemos libros como, por ejemplo, Recordar para perdurar, la participación del cine como reparador de experiencias traumáticas, del Centro María Civilian de Estudios Latinoamericanos, CALAS. Son libros de gran calado, es una calidad asegurada, y en este caso este tema a mí me parece muy, muy, muy bueno. No son alternativas para poder hablar y tratar, en este caso, las experiencias traumáticas desde el arte, y en este caso muy, muy particular, pues desde el cine. Tenemos, obviamente, la producción de libros para bachillerato, los libros de licenciatura, y algunas colaboraciones con el programa de fomento a la lectura Letras para Volar, como por ejemplo la adaptación del Popol Vuh con unas ilustraciones muy, muy bonitas de Ale Tadeo. Ayer también estuvo esta presentación aquí en el foro Phil Niños. La presentación fue incluso una lectura dramatizada, los niños participaron ahí de toda la dinámica. Estuvo muy, muy divertido, la verdad. Tenemos también un libro que se llama Niñas Jaliscienses que lograron sus sueños, y son historias de inspiración para las más pequeñas, ¿no? Están enfocadas en personalidades de aquí de Jalisco, que seguramente pues pueden ser un ejemplo y una inspiración para las niñas, no nada más de Jalisco, vamos, porque está inspirado en mujeres que nacieron y crecieron aquí, pero por supuesto que se extiende a todo el mundo, ¿no? Tenemos también una coedición con Trilce Ediciones y la editorial de Netflix, y obviamente nosotros, que es Pinocho, el libro de claro. Pinocho. Es un libro que ha encantado, que
hermoso.
Ha sido, sí, está precioso el libro, la verdad. Tiene muy buenas fotografías, muy buenas ilustraciones, pues obviamente también incluye sketches, ideas primarias que tuvo Guillermo del Toro para escribir esto, y desde luego tiene el making of de la película. Entonces es muy sustancioso ese libro, y lo pueden encontrar ahí en nuestro stand. Y la verdad es que no sabemos si va a haber una segunda edición, si va a haber nuevos tirajes. Entonces es oportunidad única,
claro,
sí. Y por supuesto, pues además, como bien sabes, como sabe el auditorio, quienes nos escuchan, pues estamos cumpliendo 20 años, ¿no?, en la editorial de la Universidad de Guadalajara, y desde luego pues también tuvimos que qué hacer la fiesta desde el libro. Entonces traemos el libro de los 20 años, ahí vamos a leer y a escuchar un poco también las voces de la gente que ha colaborado a lo largo de la historia con la editorial, de la gente que trabaja en la editorial y de los procesos y todo lo que tiene que ver con esto.
En este sentido de todas estas novedades, yo percibo que hay mucha colaboración en la editorial de la Universidad de Guadalajara. Trabajan en coordinación, en colaboración con muchos otros instituciones, y una de ellas es la librería Carlos Fuentes. La editorial Universidad de Guadalajara y la librería Carlos Fuentes trabajan juntos en la profesionalización en la industria del libro, colaboran en varios proyectos como el Foro de Libreros. ¿En qué consiste este trabajo conjunto entre librería Carlos Fuentes y editorial Universidad de Guadalajara? Sí.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, y yo quisiera aprovechar el espacio para felicitar a la editorial universitaria por estos 20 años de ardua labor, al gran equipo de trabajo, Ileana, Carmina. No quisiera dejar pasar eso, porque finalmente, como somos las personas las que hacemos posible esas colaboraciones, claro, y todo el trabajo y todo aquello en lo que hemos incidido. Y antes de hablar de los foros, yo te diría que una cosa muchísimo más importante que hacemos entre la editorial y la librería es darle visibilidad al libro universitario, porque justo nos acaba de contar Martín todas estas publicaciones tan maravillosas que hizo la editorial este año, y bueno, y además del gran catálogo que tiene. Y es bien sabido que las ediciones universitarias, como no son tan comerciales, de repente no tienen los espacios que deberían de tener en las librerías, y por fortuna la Universidad de Guadalajara cuenta con esta gran librería que es la Carlos Fuentes, y podemos darnos ese lujo, como decimos, ¿no?, de que la editorial universitaria tenga un papel fundamental ahí, y no solo ella, sino otras editoriales universitarias. Entonces, te diría que esa es la primera colaboración y la más importante, es como hacer llegar el libro al lector a través de la librería y darle ese espacio visible a estas publicaciones tan valiosas. Y los foros, desde hace muchos años, el foro de edición universitaria lo venimos haciendo en colaboración Zairi y yo, desde que estaba en la FIL Guadalajara. Luego trasladamos esa colaboración a la librería y la editorial, y además le sumamos este Foro Internacional de Libreros, porque dada la vocación de la librería y de la universidad de formación, pues hemos sentido siempre ese compromiso de profesionalizar el sector, para que justo podamos apoyar en que sigan ganando más y más terreno, y que vayan siendo más visibles, que puedan vender más, que puedan pues encontrar los espacios para que la edición universitaria llegue a los lectores. Entonces, bueno, esa es una colaboración muy importante. Y otra que tenemos, que también me parece muy, muy visible, es que hemos hecho publicaciones conjuntas. Tenemos dos libros que son muy importantes, que es de libros, conocimientos y otras adicciones, en donde hicimos una labor de publicación colaborativa con todas las editoriales universitarias de América Latina. Y luego, después del primer foro, junto con el primer foro, hicimos de librerías y libreros, encuentros y pasiones, y también invitamos a todos los libreros de América Latina a colaborar, y para entender ambos sectores, y para desde ese entendimiento, tanto Zairi como yo, pues buscar las vías y las maneras de luego aterrizar mayores apoyos y mayores cosas en los foros, ¿no? Entonces, pues por ahí.
¿Encuentras algunos indicadores que nos digan que hay diferencias en la profesionalización de este medio?
Sí, muchísimas. O sea, en un recuento muy serio y en un recuento muy bien pensado, nosotros hemos visto cómo ha evolucionado el sector. Definitivamente se ha transformado. Nosotros hemos puesto mucho hincapié en temas, por ejemplo, como derechos de autor, el poner a la edición universitaria en el escaparate, también en dar como mayor relevancia e importancia a la edición universitaria dentro de sus instituciones, y todas esas pequeñitas paradas que hemos hecho para analizar esos temas, pues sí han servido para que dentro de las universidades y dentro de sus editoriales pudieran como generar cambios. Entonces, hace 20 años la edición universitaria estaba en otro lugar, y yo creo que sí hemos logrado incidir de alguna manera, y sí hay un reflejo de este trabajo.
Muchísimas gracias, les agradezco, te agradezco muchísimo, Verónica Mendoza, ella es la directora de la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, por estar el día de hoy platicando, conversando y comentándonos cómo es este trabajo en conjunto. Muchísimas gracias, Verónica.
Muchas gracias,
gracias
a
por
ti.
Tu tiempo. Gracias, Martín.
Gracias,
Martín, que es uno de los editores, jefe de edición de Centros Universitarios de la misma propia Editorial Universidad de Guadalajara, y también es nuestro compañero en Página Maestra. Muchísimas gracias, Martín.
Un gustazo, Juan.
Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Dado el mundo desechable, violento y de inmediatez en el que a veces vivimos, hacer libros, detonar ideas y generar reflexión crítica es una gran responsabilidad y una labor trascendente que abona la construcción permanente de una sociedad más justa, más inclusiva y abre la posibilidad a propuestas que gestan cambios en la manera en la que interactuamos los seres humanos con nosotros mismos y con la naturaleza. Un mundo en el que quepan muchos mundos. Saricarp, la editorial de la Universidad de Guadalajara y su vinculación nacional e internacional, en el libro 20 años de libros y milagros de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
Sobre nuestro trabajo como editores.
Nuestra misión es impulsar la circulación del conocimiento. Para lograrla, hemos puesto un gran empeño en la construcción meditada y minuciosa de nuestro catálogo. Editar desde las entrañas de esta editorial requiere tener la mirada puesta en muchos asuntos al mismo tiempo y ver el libro en su absoluta complejidad. Las ideas del autor, un borrador, la formación, la corrección, el diseño, los derechos de autor, la relación con colegas editores, la conformación del catálogo, la distribución, la comercialización, las regalías, las traducciones, el acceso abierto, los metadatos, incluidas la promoción y difusión, más un sinfín de piezas que conforman la vida de un libro. Sabemos que la materia prima con la que trabajamos es el conocimiento de los académicos, y por ello, nuestro compromiso con el proyecto institucional y cultural está presente en cada uno de los libros que editamos, ya sean libros de texto, de arte, de literatura, de ciencia, pero siempre libros que abonen a la difusión del conocimiento.
Fragmento de Editar desde el Interior, de Iliana Ábalos González.
Ya estamos de regreso aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en FIL Guadalajara. Y en este momento vamos a platicar con dos invitadas que conocen muy bien el trabajo específico de la editorial Universidad de Guadalajara. Ambas son editoras y vamos a platicar sobre el trabajo de editores. Me acompaña Nancy Santana. Muchísimas gracias, Nancy.
Gracias por invitarme.
Nancy es licenciada en filosofía, editora y correctora de estilo en la universidad, en la editorial de la Universidad de Guadalajara, y también está con nosotros Mariana Hernández, licenciada en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Ella es editora y correctora de estilo en la editorial Universidad de Guadalajara y también ha colaborado en varios proyectos con editoriales independientes como La Sonámbula y Tipo Taller. Muchísimas gracias. Sabemos que la producción de libros es fundamental en el desarrollo de una sociedad. Sin embargo, al hablar de libros, estamos acostumbrados a pensar en libros que nos sirven para pasar ratos de ocio, como en el caso de la literatura, o incluso en obras que de alguna manera nos apoyan en nuestro desarrollo personal. Pero, ¿cuál es la importancia de los libros académicos? ¿Cuál es el objetivo principal de un libro académico?
Bueno, yo creo que lo principal es la circulación de las ideas, ¿no? Como bien dices, muchas veces creemos que solamente un libro es para pasar una tarde, para estar un rato distrayéndose, pero la esencia de un libro es crear nuevas ideas, generar nuevos contenidos para que otras personas los retomen y hagan otras cosas con ellos. Entonces, creo que los libros de las editoriales universitarias, ese es su mayor objetivo, que se creen más discusiones acerca de algún tema en particular.
Porque las universidades crean contenidos, crean conocimiento, pero no se puede quedar ahí.
Exactamente, sí, se necesita acercar ese conocimiento a la gente. ¿De qué sirve tener tantas ideas si no podemos expresárselo a otras personas, ¿no? Queremos que nos lean y queremos que hablen sobre esos contenidos.
Y es difícil, Mariana, es difícil hacer esa traducción.
A veces sí, porque luego son temas muy especializados o a veces complicados de abordar, porque uno no tiene todos los conocimientos del mundo, ¿verdad? O sea, uno también va aprendiendo conforme vas leyendo, pero eso es precisamente lo que también nos genera a nosotros como editoras. Tengo que aprender más sobre este tema porque lo estoy leyendo y estoy leyendo a una persona experta en ese tema, entonces yo cómo voy a apoyarla también para que su texto pueda acercarse a los demás.
Entonces ahí hay un compromiso de seguir aprendiendo y de seguir buscando en tu mismo trabajo, ¿no?
Sí,
que te puede
sí.
apoyar.
Sí, sí, por supuesto.
¿Para qué público o públicos en específico están pensados los libros que edita y publica la editorial de la Universidad de Guadalajara?
Bueno, es innegable que cada uno de nuestros libros fue diseñado para un público en específico según el nivel de especialización. Tenemos libros de literatura, pedagogía, académicos y diversa índole. Sin embargo, para nuestra editorial es prioridad eliminar las barreras y jerarquías del conocimiento. Entonces tratamos de darnos la tarea de crear conocimiento diverso todo el tiempo. Entonces, nuestro catálogo refleja diversidad.
Eso me gustó mucho, ¿no? Hay que romper esas barreras para que lleguen a diferentes públicos. El que pienses en un público en específico, ¿tiene como particularidades en tu trabajo? ¿Tiene cosas que acoten tu trabajo?
Sí, en cuanto al lenguaje. Tienes que saber a qué público va dirigido qué libro para poder crear el canal adecuado entre el contenido y el lector. Por eso es importante saber a qué público va. Sin embargo, también es importante ver al libro como una herramienta de rebeldía y empoderamiento, porque es el camino para llevar el conocimiento hacia los otros. Por eso también es importante tener contenidos diversos todo el tiempo.
Ahora, platíquenme un poco, queremos conocerlas más, queremos conocer un poquito más del trabajo de la editorial. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son sus funciones? No sé, tienen que trabajar en un texto. ¿Qué es lo que hacen ustedes con ese texto?
Bueno, yo siempre cuando me han hecho esa pregunta, lo que digo es, nuestro trabajo es recibir el texto y hacer todo lo posible en el camino para que de llegar a algo, digamos, sucio, pulirlo como un diamante, uh-huh, para que se lo podamos entregar a su lector, ¿no? Y en ese caminito es revisar un Word y ver qué palabras están mal colocadas o acomodarlas para que den otro tipo de mensaje que sea más claro para el lector, hasta revisar que sí llegue bien a imprenta, que sí se imprima bien ese libro, revisar las pruebas de imprenta. Todo ese camino, esa es nuestra ocupación, ver que ese libro quede lo mejor posible para que el lector pueda acercarse a él.
¿Corrigen probables faltas de ortografía y también corrigen estilo?
Sí, 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 sí. Incluso el acomodo de a veces de los textos, ¿no? De que no funciona una introducción, entonces es como, esto no es una introducción, a mí me parece que es mejor un cierre, una conclusión para este libro. Entonces vamos a acomodarlo de una manera que el libro tenga ese equilibrio, esa armonía para que lo podamos leer de corrido. O esta imagen tal vez no es la mejor, vamos a eliminarla o vamos a buscar otra imagen que nos pueda ayudar a que esto se refuerce. Esta cita tal vez no está extra, vamos a quitarla. Es todo este trabajo de estar acercándose en todo lo que tenga que ver físicamente y en el contenido del libro.
¿Tienen que ver ustedes también en la elección de las ilustraciones? ¿También trabajan con los diseñadores o es un trabajo independiente?
Siempre hay un trabajo en conjunto, aunque siempre la decisión final del diseño pues les corresponde a los diseñadores. Pero claro que tenemos que ver que todo el contenido dentro del libro sea pertinente, del tipo que sea, texto, ilustraciones, lo que sea, precisamente para que el mensaje del libro sea llevado al lector de la manera adecuada. Entonces, claro que podemos decir si una imagen no nos parece pertinente o no, o podemos proponer también.
¿No han tenido algún tipo de conflicto, llamémoslo así, conflicto, con cuando hacen un trabajo de corrección de estilo y de repente llega el autor y dice, ¿por qué me corriges eso?
Sí, constantemente tenemos...
¿Sí sucede eso?
Sí, 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 es lo normal, ¿no? O sea, yo pienso en el autor que dice, oye, yo te entregué este texto, ¿por qué me estás modificando aquí esto, no? ¿Cuál es la razón? Y eso también es parte de nuestro trabajo, dar razones suficientes para decir, aquí, ¿no? Esto lo tenemos que cambiar por esto.
Correctísimo. ¿De qué manera las editoras como ustedes deben actuar frente a un mundo tan globalizado y tan vertiginoso como el de nuestros días, en que la tecnología y la información son muy efímeros y es cosa de todos los días? ¿Cómo consigue que los libros no pierdan vigencia y sigan siendo de interés?
Para mí la respuesta es la multidisciplina. O sea, es bien sabido que un editor es este hombre o mujer orquesta que se mantiene inmerso en diversas disciplinas. Tiene que estar, o sea, no solo sabemos dónde va una coma o un punto, sino que tenemos que estar al tanto de las nuevas formas de reproducir conocimiento, de los debates actuales de las diversas materias, de todo. Entonces nos convertimos en estos hombres y mujeres orquestas que tenemos que saber de todo, y eso hace que sea más llevadero el cambio. Yo creo que, por ejemplo, cuando vino la pandemia, quienes no tenían un catálogo digital o no lo tenían tan fuerte, fue muy complejo para ellos dar ese salto, y tuvieron que dar saltos mucho más grandes que los editores que sí estaban inmersos en la multidisciplina y que hacían diversas cosas de diversas maneras. Entonces nosotros tenemos que capacitarnos en todos los ramos del conocimiento. Creo que esa es la labor del editor como divulgador del conocimiento.
Muchísimas gracias. Desgraciadamente no podemos seguir platicando porque ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco a ambas, a Mariana Hernández y a Nancy Santana, que ellas son editoras en la editorial de la Universidad de Guadalajara. Les agradezco su tiempo, les agradezco que hayan compartido su conocimiento. Estamos terminando el programa. Esto, quiero agradecerles a todos aquellos que hacen posible este programa. Gracias a Zairi Carp, gracias a Carmina Nahuatlato, a Martín Martínez, a Cecilia Cune, gracias también a Juan Almeida, gracias también a Uzi Baro, muchísimas gracias ingenieros, gracias al ingeniero Raúl, gracias a José Luis, muchísimas gracias. Y es un proyecto muy importante que estamos haciendo para la editorial de la Universidad de Guadalajara. Quiero recordarles nada más algunas cosas muy rápidamente. Pinocho, ¿cómo se hizo esta película? Está de venta en exclusiva en nuestro stand H12. Todavía quedan 3 días de feria. Visiten nuestro stand H12. Descuentos de venta nocturna del 10% para novedades y del 20% en el catálogo general. Comunidad UDG tiene 10% de descuento general, y los invito a la siguiente emisión diciéndoles que este programa también está disponible en Spotify. Síganos en todas nuestras redes sociales del editorial. Muchísimas gracias, yo soy Juan Romo y les agradezco a todos el favor de su atención.
Un libro es un refugio,
una llave,
una invitación al vuelo,
una compañía,
la subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación,
la cultura,
el pensamiento crítico
y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.